Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Queridos oyentes, bienvenidos a otra emisión de En Blanco y Negro. Hoy volvemos a nuestro mítico formato donde estamos Juan, Rolly y yo juntos en esta transmisión diferida, pero conectados. ¿Cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes, Antonio. La verdad que muy bien y un placer volver a estar con vos también de esta manera, podiendo conversar un poquitito y un poquito más natural.
Sí, la verdad me encanta. Saludamos a Norberto Lara y vamos a hacer un programa donde vamos a concluir lo iniciado en el mes de noviembre, la recorrida por las armonías poéticas y religiosas de Liszt, obra central del repertorio listiano, lamentablemente no tan transcurrida, no tan concurrida por los pianistas, mucho menos en su versión integral, como vimos con las anteriores emisiones. Algunas piezas son de gran celebridad, otras empiezan a volver al repertorio y algunas permanecen en la oscuridad. Creo que injustamente tuvimos la suerte de poder conocer a jóvenes pianistas que empiezan a interesarse por esta obra, argentinos. En las tres piezas restantes vamos a escuchar versiones emblemáticas de pianistas célebres y vamos a hablar de qué se tratan estas piezas que hemos dejado para la emisión de hoy. Como sabemos, y Juan estuvo ilustrando muy bien, las armonías poéticas y religiosas parten de poemas de Lamartine, un gran autor francés del periodo romántico, un romanticismo expansivo muy distinto al alemán, y con una serie de visiones un poco místicas que Liszt tenía en este periodo. En realidad lo estuvo siempre, ¿no? Ya que el encuentro con Lamartine se da con su poesía, por lo menos ya a comienzos de los años 1830. También hemos comentado que la obra se remata recién en 1851, después de una serie de ediciones sueltas de las piezas o de primeras versiones, lo cual es muy común en Liszt. Las obras que conforman este tríptico de hoy son El himno del niño al despertar y El andante lagrimoso. Bueno, el himno del niño al despertar y El andante están basados directamente en poesías de Lamartine, que por supuesto llevan como título este nombre, Armonías Poéticas y Religiosas, el cuaderno, el libro. Pero Cántico de Amor, en realidad parece ser un cierre, un epílogo que Liszt agrega a este ciclo. El himno del niño despertar es la sexta pieza del cuaderno y justamente se coloca antes de Funerales. Tonalmente está muy relacionada con Funerales, ya que comparte la misma armadura de clave, la que corresponde al la bemol mayor, y en Funerales fa menor, lo cual para el que no es músico tiene poca importancia, pero se puede oír una relación, y para el músico resulta un clave en que probablemente esta dualidad entre la niñez y la muerte en Funerales tenga algún significado especial para Liszt. Lo cierto es que el himno del niño al despertar nació en 1846, primero como un coro femenino, o quizás un coro de niños, acompañado por órgano y arpa. Esta versión no fue editada, sino que fue transformada rápidamente en una pieza para piano y se publicó recién en 1875. La versión final, que es la de piano, queda así como una romanza sin palabras. En realidad, el vínculo de algunas piezas cortas de Liszt, como el himno del niño al despertar, diría más íntimas, no diría cortas, tampoco es corta, pero sí tiene un vínculo directo con un texto. Y en este caso, el nexo con el mundo de la idea de Mendelssohn de la canción sin palabra es muy directo y se va a repetir en Liszt. En colecciones posteriores como Consolaciones y Sueños de Amor, o Cenotes de Petrarca, que nacen como canciones y luego pasan a ser piezas para piano. El caso de Consolaciones es especial. Deberíamos seguir con Liszt probablemente recorriendo el mundo íntimo de Liszt, a veces muy oscurecido por la parte virtuosística o grandiosa del autor. Pero es cierto que Liszt tiene un aspecto donde, como momento cumbre romántico y como aglutinante de todas las influencias pianísticas previas, se ve influenciado tanto por sus arreglos de líder de Schubert como por el mundo intimista de Romanzas sin palabras. Y el himno del niño al despertar es una de esas piezas. Lo que llama la atención es que la estructura del himno del niño al despertar es similar al del Ave María, probablemente, de este ciclo, pero con un acompañamiento arpegiado y con detenciones modales muy características de las obras corales de Mendelssohn de la misma temática. Muchos autores consideran que Liszt, muertos Mendelssohn y Chopin, soltó la inhibición que probablemente sentía ante prodigios que habían nacido un poquito antes que él y que habían desarrollado su talento compositivo a la perfección ya en su adolescencia. Este síntoma es visible en varios compositores. Pensemos en la relación de Beethoven con Haydn y Mozart, o la relación de los románticos, como el propio Mendelssohn o Schumann, respecto a Beethoven. La salida del espectro de compositores de un autor consagrado libera de pronto el poder creativo y lo condensa. Liszt compuso siempre, pero sin duda la concentración desde 1848 a 1862 de sus más grandes obras maestras, muchas de ellas esbozadas antes, pudo hacerlo centrar los esfuerzos en el pulido de estos esbozos, de estas piezas, en versiones definitivas. Y también asimilar las influencias de sus admirados compositores anteriores, contemporáneos en la juventud de Liszt, en un estilo totalmente personal, porque no es una copia, sino una asimilación. Ahora, en el himno del niño, quizás es la obra más injustamente desconocida de la colección. Como ocurre con alguno de los sueños de amor, los otros dos, por ejemplo, bellísimos, pero oscurecidos por el famoso tercer sueño de amor, o las otras consolaciones que no son la tres, también eclipsados por esta. Probablemente porque no responden al modelo listiano que deriva de Chopin, sino que se relacionan con el mundo de canciones sin palabras. El único autor coral notable del romanticismo, sin ninguna duda, había sido Mendelssohn, que había realizado obras en latín, alemán, fundamentalmente, también en inglés e incluso en francés. El himno del niño tiene la estructura coral propia de estas obras y el texto muy adecuado a lo que es el mundo del pietismo, de esa inocencia particular que tiene una parte del romanticismo, ya que nosotros queremos concebir a Liszt muchas veces como ese autor trascendental que evoca sentimientos de inmensidad y grandeza, pero le negamos ese aspecto de inocencia. Incluso exégetas de Liszt consideran que esa dulzura listiana es ficticia. Liszt es un autor tan polifacético que esta lectura es la que siempre genera cómo vender a un compositor, como un apasionado delirante que lleva al límite las emociones eróticas y amatorias, como en Sueños de Amor, o Consolación, la Consolación 3, para hablar de dos piezas de este tipo, o lo diabólico. Sin embargo, el aspecto angélico es importantísimo en Liszt, y el único modelo posible para él era esta versión mendelsoniana de lo coral, que se percibe muy bien en la versión para coro femenino. De hecho, se relaciona mucho con piezas como el Ave María de Mendelssohn o momentos del oratorio Elías para coro femenino solo. La textura tiene un aspecto listiano que Mendelssohn jamás conoció. Por ejemplo, los bajos aparecen nunca pulsados en el primer pulso, sino liberados, es decir, queda como todavía más flotante. Pero el texto de Lamartine, donde el niño despierta y simplemente hace una serie de comentarios y rezos hacia Dios o hacia lo celestial, digamos, por su padre, por su madre, por su futuro, por las virtudes, y luego al final apela en un caminar, diría uno, porque la música cambia al final, pareciéndose mucho a la Romanza sin palabras número 9, a una especie de himno, donde pide que esta deidad le acompañe de su mano en su vida entera. Parece apelar a un lugar moral propio de los oratorios mendelsonianos. No olvidemos que mucho después Liszt se va a acercar al género del oratorio. Esta pieza me parece a mí, y también por mi afinidad y mi gusto por este tipo de mundo íntimo, quizás el corazón de Armonías Poéticas y Religiosas, y sobre todo cuando se la contrasta con Funerales, que es la siguiente, que es la obra más violenta del género. Yo, en este caso, voy a dejar pie a la música, después Juan va a desanunciar y va a hacer sus comentarios. Thank you.
Acabamos de escuchar el himno del niño al levantarse, que es, o al despertar, como sería la traducción un poco más fiel. Y la interpretación fue de Philip Thompson. Nos toca entrar en el andante lacrimoso, pero antes me gustaría hacer también algún aporte de lo que acaba de decir Antonio, porque realmente yo lo disfruté mucho mientras lo escuchaba y estoy totalmente de acuerdo en sus apreciaciones. Me parece que es muy claro acá las ansias de Liszt por buscar algo que sea totalmente contrastante con el número que va a seguir. El comienzo, la tonalidad del la bemol mayor es una tonalidad que Liszt utiliza un montón para todo lo que sea onírico, para todo lo que sea celestial. Si bien acá no tiene el recurso simbólico que les comenté en el número 1, en la invocación, ese tono, esos tres tonos que marcan el comienzo del canto gregoriano Crux Fidelis y que Liszt utiliza como un simbolismo de la cruz católica, gracias al canto gregoriano también católico. En esta obra, en este número 6 de las armonías poéticas y religiosas, Liszt no lo utiliza. Sin embargo, se nota mucho lo celestial, lo plasma en los primeros colores, hay una constante ansia de elevación. Y posteriormente, cuando toma la forma de himno, lo hace también con una forma cuasi de cuarteto escrito, de como si fuesen las divisiones de las cuatro voces que escribe un coro. Por eso me parece tan importante el contraste que tiene con los funerales que continúan, el número 7, porque se genera la dualidad, es como el damero que uno puede mencionar, donde está la oscuridad, la luz. Bueno, es el himno del niño y posteriormente los funerales. Estamos hablando de momentos de la vida que claramente Liszt, y no de casualidad, los pone en el centro de estas armonías poéticas y religiosas, los números 6 y los números 7.
En el andante lacrimoso, curiosamente con lo que vos decís, es notable que la figura retórica sea la segunda descendente, que también se relaciona con lo que es el llanto, desde, por ejemplo, otra obra que Liszt compone, Las variaciones sobre un tema de Bach, que es basada en la cantata Weinenklagen zur Gesangen, que habla de la cantata de las lágrimas del Cristo en la cruz. Estas variaciones van a ser posteriores a la obra, pero sin duda el mundo aparece también en este universo de estas armonías poéticas religiosas tan católicas, el mundo de lo protestante, y probablemente lo que vos describís del himno en cuarteto vocal y el influjo del mundo de la música coral y también pianística de Mendelssohn tenga que ver con esta gran asimilación de estilos que Liszt podía tener. Como Mendelssohn había escrito piezas en latín, como mencionamos, también Liszt podía aludir a estilos de la liturgia protestante, como el cuarteto vocal al cual vos aludís. Y en ese sentido, en el Andante lacrimoso, ya estamos llegando al final de la colección, justamente ahora vamos a compartir las dos últimas piezas, la 9 y la 10. Esta número 9 tiene una idea de figura retórica del lamento, ¿no? De la idea de lagrimear, que es desde Bach, por supuesto de antes, pero quedó en música como esa especie de taira, tira, ¿no? Eso de llevar las lágrimas.
El famoso ligado de dos, como el lacrimoso, claro, del Requiem de Mozart.
Exactamente. Y en esta pieza, como pasa en otras, como Bendición de Dios, En la Soledad, y Invocación, Liszt coloca el poema completo en el incipit. En este sentido, este poema habla de las lágrimas que caen sobre una tierra sin piedad, que se despiden de toda amistad, que caen como la lluvia en una tierra árida, pero que esta tierra no permite ningún crecimiento, y todo se transforma en, se evapora y se transforma en algo seco. La muerte vista sin esperanza. En este sentido, esta pieza tiene la visión, en mi opinión, como de una procesión mucho más velada de la de funerales, pero se percibe. Y de nuevo, la influencia de Chopin es notable en cuanto a que la textura se acerca a nocturnos de Chopin como el número 15 o el número 13, pero en la indicación sotto voce y cierta, digamos, teatralidad sorda lo saca del mundo sentimental de Chopin. La parte central, en cambio, marcada dolchísimo, vuelve al mundo de Schubert, en un punto a la arpegiación, a la caída de la lluvia, que finalmente se evapora en el final en una sequedad muy marcada por el cierre muy lento. Ahora bien, si uno observa esta pieza en el lugar que está colocada, puede encontrar relaciones con varias piezas previas de corte íntimo. Por ejemplo, el himno del niño. Hay momentos que uno dice, parecería recorrer de nuevo la niñez en este andante lagrimoso. O ciertas partes de la bendición de Dios, las partes más suplicantes. No me parece extraño, ya que el cántico de amor, que vamos a escuchar después, también tiene un vínculo con la invocación, que es el primer número. Es decir, hay una especie de situación especular en la obra, en armonías poéticas y religiosas, de que los últimos números empiezan a tener una acumulación de pequeños gestos de las piezas anteriores. Escuchemos la música y luego seguimos con los comentarios. Thank you.
Acabamos de escuchar El Andante Lacrimoso, interpretado por un especialista como Sviatoslav Richter. Acá me gustaría, bueno, tal vez me pongo un poquito en esnovista, Antonio, y me gustaría saber tu opinión, pero una de las cosas más difíciles al encarar esta pieza, por lo menos al encontrarse con la partitura y cuando uno empieza a tocar, es que tenés una libertad de tiempo que ya excede a las libertades de tiempo que un músico normalmente se permitiría. Todos los compases terminan con un ritenuto final, con una fermata o un calderón, que significa una detención. Hay un juego de tiempo que está directamente al precipicio, está en el borde del precipicio de la ruptura directamente de un tempo estable. Lo mismo pasa en las siguientes hojas, cuando bueno, hay una cuasi cadenza que hace una transición a la parte más sentimental, al mundo de Schubert, como bien dijo Antonio, pero también hay un molto ritenuto para terminar una frase y empieza otra frase dolcissimo, ritenuto y rubato. Entonces hay un juego con los tiempos que, aparte de intimista, lo hacen muy personal. La obra puede ser interpretada de tantas maneras distintas que es un poco complicado para el músico, porque te obliga a replantearte, a reflexionar, a pensar constantemente en el discurso melódico. No sé cómo lo ves vos, Antonio.
Creo que Liszt es un compositor que invoca el discurso semivocal, cuasi vocal, y acá también vuelvo al concepto, en este caso no a la inspiración, pero sí a la conceptualización del canto llevado al piano que trabajó Mendelssohn, no solo él, sino otros compositores, pero de toda la parva de compositores sobrevivió ese concepto, ¿no?, del canto sin palabra. En el caso de Liszt, ese canto a veces hay que asociarlo al estilo de canto de la gran ópera ítalo-francesa. En ese sentido, muchas veces uno piensa en que la retórica de Liszt es excesiva, pero no lo es cuando uno tiene contacto y conoce o se interesa por el mundo de las óperas que Liszt iba transcribiendo, y sobre todo aquellas que tenían roles muchas veces donde la religión o situaciones imposibles eran claras. Vale una colaboración. Mientras Chopin tomó de Bellini o de algunos otros compositores de ópera el rasgo puramente melódico y ornamental, Liszt tomó la declamación. Y la declamación es un arte que en el cantante operístico de bel canto o de gran ópera francesa, hablamos de Meyerbeer, Donizetti, el primer Verdi, el primer Wagner, es el que le da vida a las líneas musicales con un dominio de la emisión. En este sentido llama la atención que Charles Rosen o Alfred Brendel marquen que a veces el fracaso en una interpretación listiana depende del pianista y su poca apertura a otros mundos que no sean el piano. El encare de Liszt puramente pianístico lleva generalmente una versión por lo menos pobre, ya que el propio Liszt era un hombre policultural, muy abierto a cualquier experiencia intelectual, artística, científica, y nos requiere siempre una constante puesta en valor de lo que es el mundo del contexto listiano, por otro lado muy cambiante, y no cerrarnos a solamente tocar el piano. Como decía Liszt, el piano embrutece. Eso quería decir que la práctica pura, permanente y mecánica del instrumento para la música de Liszt no alcanza. Y en esto creo que es lo que él trata con estas indicaciones de marcar. Si uno las toma solamente como indicaciones musicales, se pierde de mucho. Creo que hay que salir de la partitura y acercarse a todos los mundos que rodeaban a Liszt y ver que a él le interesaba la música en general. Es difícil que Liszt haya despreciado a algún compositor. Esto se nota mucho en su manera de escribir, de hablar de los colegas, lo cual lo pone en un lugar de generosidad bastante raro en la época y en la historia de la música.
Totalmente, y me gustaría ahí también comentarle a los queridos oyentes, Liszt conoce al escritor Lamartine, Liszt conoce también a muchos otros escritores, a pintores, se rodeaba de un círculo de intelectuales que, como vos bien dijiste, Antonio, no se limitaba a estar solamente en el mundillo del piano, y cuando conoce a Lamartine es junto a la condesa d'Agoult, lo conoce en 1837, Liszt tenía solamente 26 años cuando lo conoce ese verano, que pasaron juntos en Saint-Pons-sur-Saône, y posteriormente Liszt, con la misma mujer, la condesa d'Agoult, con quien iba a tener los tres hijos, lee a las orillas del lago de Como, él lee la Divina Comedia y se siente tan atraído por esa obra literaria, que ya lo hemos hablado en este programa también, cuando nos dedicamos a Dante, que es muy llamativo ver cómo la literatura influencia su vida de tal manera. No es casualidad que acá tome la poesía esta que habías leído, Antonio, que interpretaste, que era Caída, lágrimas silenciosas, a una tierra sin piedad, y utilice el símbolo por excelencia de la lágrima en la música para mostrarnos cómo caen esas lágrimas en la música. Es lógico que aquella persona que no esté tan adentrada en lo que es la historia de la música, lo que es la historia del arte en general, y tal vez le cueste un poquito más ese recurso, ese simbolismo, y resulte mucho más natural a otras personas que tal vez sienten mucha más atracción por las artes en general.
Sin ninguna duda, el mundo de Liszt deja de ser musical, sino que es artístico, y además va a ser el pie para lo que en la década de 50, ya en 1848, va a ser el nacimiento del poema sinfónico, mucho más literario que los géneros previos de música orquestal. La última pieza es el Cántico de Amor. El Cántico de Amor... Bueno, en mi opinión es una vuelta un poco, sobre todo en la sección final, con los acordes y demás, a lo que es el mundo de invocación, también por tonalidad, genera la idea de ciclo, mucho más, incluso más unido que Años de Peregrinación, que no tiene esta unidad tonal, es decir, Cántico de Amor culmina Armonías Poéticas y Religiosas en la misma tonalidad que inició Armonías Poéticas y Religiosas, Mi Mayor, que inició Invocación. Aún así, es una de las piezas más difíciles de interpretar porque hay cierta pomposidad donde el amor se mezclaba en Liszt con, bueno, muchos dicen, Liszt confundía el amor religioso con el erótico. Eso es una cuestión de que sabemos que Liszt también lo confundía con un entusiasmo delirante que a veces hasta asustaba a la gente que iba a misa con Liszt, por ejemplo. Liszt, que era un católico a su manera, digámoslo, porque eso no le impidió tener actitudes nada puritanas en su vida, parece que hasta iba a misa en momentos de su relación con la condesa Caroline von Winkelstein, y gritaba en la misa, amén, amén, santo, santísimo, mientras iba a comulgar, gritaba, lloraba, se revolcaba en el piso, cosas así. Y luego pasaban a una total indiferencia, acercándose a otras disciplinas más esotéricas o incluso diabólicas que lo atraían. Este personaje muchas veces fue hasta tomado con cierto escepticismo por su propia madre, Anna Liszt, donde Liszt le suplicó a su madre que se confirme o tome la confirmación y otros sacramentos, y la madre dijo, no necesito relacionarme con Dios por medio de nada. Y en ese mundo familiar también hay que entender que este agarre a la religión de Liszt podía tener, más allá de la sinceridad evidente, un toque romántico espectacular, es decir, una exageración inusitada de estos sentimientos, que por la misma razón, como hablábamos antes del programa con Juan, también se evaporaron rápidamente cuando tomó los hábitos.
Bueno, también acá vale decir, como dijo Antonio, y a mí me produjo una risa que pido disculpas porque la hice al micrófono, me salió desde adentro, es que Liszt, si bien tenía esos delirios místicos, tenía esa forma, digamos, exacerbada de demostrar sus sentimientos, tanto religiosos como amorosos, lo cual lo hace un personaje tan, tan rico, tan agradable también para quienes lo amamos. Liszt también tuvo una vida que, digamos, muy lejos estuvo, si en honor a la verdad, muy lejos estuvo de ser una persona de hábitos religiosos, muy lejos estuvo de ser una persona fiel que se quedó con hasta que la muerte los separe con sus esposas. No, para nada. Con Marida Gould tuvo una relación de esas que son casi una fantasía, de irse con la mujer que también tenía otra relación. Lo mismo con la princesa Sabine, que es Wittgenstein, que no le causó sus problemas incluso con el Papa, porque no los casaron a ellos, porque tenía una relación desde cuando era menor la princesa Wittgenstein con el zar ruso. Un lío diplomático espectacular y diplomático religioso que no son dignos de una persona que, como él decía en sus cartas a los 17 años, quería ser cura, quería morir como un mártir. Pero bueno, no dejaba de estar en el mundo de la fantasía de Liszt. Y cuando Antonio habla, por ejemplo, de la forma romántica de demostrar ese amor que parece sexual hacia la religión, también lo escribe de una manera cuando pone, por ejemplo, fragmentos libres de tiempo y pone rinforzando molto, un refuerzo de la animosidad constante, appassionato, a capricho. Hay una libertad tanto de escritura como de sentimientos con constantes arpegios ascendentes en esta última pieza que hacen que como dice Antonio, no sea la de una persona que está rezando, la de una persona que está contemplando. Es un canto de amor que está ahí en un punto medio entre lo sensual y lo místico.
Esto de que vos decís es un tema interesante en la historia del arte, ya que pues, si uno piensa en obras, por ejemplo, de la escultura, como el delirio místico de Santa Teresa de Ávila de Bernini, siempre se ha relacionado, ¿no?, que la visión mística de Cristo o de del más allá generaba una situación en los místicos de cierto placer y dolor que se puede asociar a lo que es el erotismo más perturbador. Y eso Bernini, por ejemplo, en la contemplación de Santa Teresa, perdón si no estoy diciendo exactamente cómo se llama, pero está en el Vaticano, se ve perfectamente ese retorcimiento. Ahora, es interesante lo que marcás, porque cuando Liszt toma los hábitos, no se sabe si lo hizo por una realidad, porque ya el Papa había permitido el vínculo entre él y Caroline, y sorpresivamente Liszt prefiere tomar los hábitos que aceptar la posibilidad del casamiento. Uno de los grandes biógrafos de Liszt, Ronald Taylor, dice: Liszt prefirió huir del vínculo porque le dio miedo al final que se iba a casar realmente. Esto es palabras de Ronald Taylor, ¿no? Y los últimos años, si bien pasó periodos de ascetismo absoluto, también tuvo sus secretarias que lo han acompañado en todos los años finales, y que han sido, bueno, más que secretarias, fieles amantes de Liszt, amigovias o lo que uno quiera. Y él lo vivió con una enorme libertad. Esa libertad listiana es algo que inclusive sorprendía a su yerno ya en ese momento, Wagner, ¿no? Que tanto le fastidiaba el catolicismo de Liszt como su extravagancia. O sea que en muchos sentidos pienso que, bueno, ya esto va a ser para las últimas obras de Liszt. Liszt tenía una cierta amargura de la vida al final ante la incomprensión que sentía a su alrededor, incluso de hombres que admiraba, como Richard Wagner. Ahora, en este momento de esplendor que representan los años 50 de Liszt, vamos a escuchar el Cántico de Amor, la triunfal pieza que culmina Armonías Poéticas y Religiosas.
Acabamos de escuchar, interpretado por Zoltán Tursó, el cántico de amor de Franz Liszt, que cierra estas armonías poéticas y religiosas que tanto nos han hecho reflexionar, también en algún momento divagar, analizar, contemplar. Y nos llevó nada más y nada menos que 3 programas pasar por los 10 números, que espero que hayan disfrutado. Con Antonio realmente es un placer hablar, aprender, dar espacio a los jóvenes músicos que, de generaciones que, bueno, vamos a escuchar más a futuro. Así que esto fue Las armonías poéticas y religiosas, el libro de 10 números que Franz Liszt compuso inspirado por la poesía de Lamartine. Cerramos este programa invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran buscando @blancoynegro o @blancoynegro ok en el buscador. A Antonio lo encuentran como @formaropianista y a mí como @juanroleri. Les enviamos a ustedes, a Norberto Lara, nuestro productor de aire, y a las autoridades de Radio Nacional Clásica, un enorme abrazo y los esperamos el próximo lunes a las 13 horas para seguir hablando de música y seguir hablando de Liszt.